para el doctor José Guillermo Luyer, que es uno de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia. ¿Cómo le va, doctor? Mucho gusto, tanto tiempo. Oscar Flores le saluda.
Buenas tardes, Oscar, mucho gusto también. Buenas tardes.
Había hecho una introducción respecto a la idea, el proyecto de llevar a cabo un refuerzo del concepto de autarquía del Poder Judicial. ¿Nos puede dar mayores detalles?
Sí, Flores, mire, yo creo que esta es una aspiración que tenemos todos los abogados, al menos yo la tengo desde muy joven, de que el Poder Judicial sea absolutamente independiente de los otros poderes y que además los jueces sean no solo independientes, sino imparciales respecto a las partes. De manera que esta ley tiende a eso. Simplemente es la instrumentación de conceptos y normas que están en la Constitución Provincial y en la Constitución Nacional, de que tenga autonomía presupuestaria, financiera y, por lo tanto, autonomía funcional para poder cumplir adecuadamente con el servicio de justicia.
¿De qué manera se puede arribar a ese estado, digamos, un estado que sea fuerte, un poder judicial que sea fuerte, independiente, autónomo y autárquico?
Mire, fundamentalmente, un aspecto que es fundamental es tener con disponibilidad presupuestaria. En este momento, el régimen jurídico, desde el punto de vista de los recursos, es una ley que fue una ley en realidad que fue un avance en su momento, que te otorgó al Poder Judicial un 50% con asignación específica del impuesto inmobiliario y también un porcentaje del impuesto de sello, y después le designó las tasas, que son las tasas judiciales que se cobran a los judiciables, que están previstas en la ley impositiva y en el Código Tributario. Pero eso representa en el presupuesto del año 2024 simplemente un 21%, si tomamos el presupuesto. Y si tomamos la ejecución presupuestaria, ha llegado a un 34% al mes de julio, por la recaudación que se hace de las tasas y de los impuestos inmobiliarios, incluido quizás la moratoria inmobiliaria. Pero el resto de los recursos, es decir, el otro 79, si tomamos el presupuesto, son aportes del Tesoro. De manera tal de que hay una dependencia presupuestaria total del Poder Ejecutivo, el cual no nos da autonomía y nos permite tener una, por ejemplo, una política salarial acorde a la responsabilidad que tienen los magistrados, funcionarios y empleados judiciales.
O sea, si el Tesoro no tiene dinero, ese 70% ustedes no lo pueden recibir.
No lo recibimos, y aunque lo tenga, no lo manda en tiempo y forma, o por ejemplo nosotros ahora estamos con un presupuesto que se elaboró en el año 2023, en agosto, que están las partidas absolutamente congeladas, de modo tal, por eso que si usted ve la ejecución presupuestaria, tenemos un poco más de recursos, de recursos propios, porque se está recaudando a través de las tasas y demás. Pero, digamos, esas partidas quedaron congeladas, incluso ni siquiera están contempladas en el presupuesto los aumentos que dio el Ejecutivo en su momento y que el Poder Judicial los aplicó con la parte del Tesoro desde hasta noviembre del año pasado. Pero tenemos una inflación que es de 280% desde el mes del año 2023 y un 100% en este año, y estamos con las partidas congeladas al año agosto del 23. No estamos pidiendo un refuerzo presupuestario, estamos pidiendo en este momento, al margen de la autonomía que planteamos, estamos pidiendo una ampliación de partida, es decir, para poder solucionar un conflicto judicial que ya lleva 5 meses y que yo creo que el reclamo es absolutamente justo. No sé si usted ha visto, Flores, acompañamos con los fundamentos un cuadro donde tenemos el 46% de los empleados nuestros están por debajo de la línea de pobreza.
Doctor Luyer, ¿qué si no lo vamos a entender nosotros, los universitarios, que estamos en la misma lucha? Las universidades nacionales somos autónomas, pero dependemos de un presupuesto de la nación, y la caída presupuestaria atinente a salarios ha tenido una caída tremenda que lleva a que el 80% prácticamente de la planta de empleados, tanto docentes, no docentes, están en la línea de la pobreza.
Esto es gravísimo, es muy grave. Pero yo siempre destaco que con respecto a las universidades se movilizó toda la comunidad en defensa de la educación, y eso, bueno, ese es un llamado de atención para quienes administran los recursos. Bueno, esto, para lograr la autonomía plena hay que tener una afectación específica de recursos, si no, no existe.
Claro.
No existe la autonomía. Entonces eso es lo que procuramos con esta ley, que haya una afectación específica de recursos de coparticipación. ¿Por qué la coparticipación? Porque la coparticipación ingresa todos los días y además hay una absoluta transparencia a través de las páginas de internet, usted puede saber cuánto recibe de coparticipación cada provincia.
Y el tema es que desde el Poder Ejecutivo se informa prácticamente todos los meses que el Gobierno Nacional envía cada vez menos partida de coparticipación.
Mire, eso es relativo porque si bien es cierto, ha habido una disminución de recaudación por la crisis, porque sí. Se sabe que hay una caída de más del 30% de la actividad económica.
Sí.
Y hay una caída brutal del Producto Bruto Interno. Pero en términos nominales se recauda más. Uh-huh. Para que usted tenga una idea, es decir, la provincia en diciembre del año pasado se estaba recibiendo unos 49 mil millones. Hoy recibe mucho más, es decir, que en términos nominales recibe más. Y en el mes de mayo recibió 106 mil millones, que fue un mes excepcional porque se pagaron las empresas nacionales, los impuestos de las ganancias.
Impuestos a las ganancias.
Las empresas que han tenido brutales ganancias, un grupo de empresas que han tenido ganancias del 50 al 80%, si bien venden la mitad, ganan el doble. Esas son las cosas que ocurren en nuestro país.
O sea, la idea es, con este proyecto de ley, que el Poder Judicial tenga un porcentaje de la coparticipación federal para reforzar su autarquía.
Exacto, es decir, esos fondos, como la coparticipación federal fluye diariamente, y absolutamente transparente, porque además estamos reclamando más transparencia. Yo sostengo que hay que dictar una ley en la provincia de transparencia, uh-huh. Está faltando. Uh-huh. Y además, creo que de esa forma vamos a tener unos recursos. Ese 5% es estimativo, se podrá discutir, habrá que analizarlo. Es muy complejo analizar en un momento de inflación tan alta. Pero es bueno, y hemos tomado como antecedente la provincia de San Juan, que tiene un sistema similar, creo que en un porcentaje mayor. Uh-huh. Ellos tienen más empleados, San Juan tiene 4.000 empleados, nosotros no tenemos más que 1.340 empleados. Uh-huh. Y además, San Juan lo tiene en la Constitución, claro. Que es lo que tendríamos que aspirar, que esto esté en la Constitución. Y ustedes tendrían que aspirar también que la autonomía universitaria se consagre con la afectación de recursos.
Sí, a pesar de que está consagrada en la Constitución también, ¿no?
Exacto, sí. Pero como la Constitución no la cumple, la viola...
Así es. Sí.
Es decir, la administración de la justicia por parte de la provincia con obligación está desde 1853, en el artículo 5. Y nosotros tenemos varias normas que son muy muy claras en la constitución de la provincia de San Luis. De manera tal, yo sostengo que el Poder Ejecutivo administra los recursos, pero los recursos son del pueblo, es decir, no son de la provincia. El Poder Ejecutivo simplemente lo administra. De manera tal que creo que una norma que establezca esta posibilidad de que haya una afectación específica de recursos de coparticipación, como tienen los municipios también. Y creo que en esto nos tenemos que movilizar todos, sin banderías políticas, sin personalismo. Tenemos que convocar a todos los sectores, porque además esta crisis está requiriendo gran demanda de la justicia, de garantizar el acceso a la justicia. Vea usted lo que está pasando en familia, la violencia familiar, las adicciones, los problemas laborales, los juicios laborales que van a venir por la gran crisis. Y los delitos que se van a incrementar. Así que un poder judicial sin recursos es un poder que no tiene efectividad.
Doctor Luiller, muchas gracias, muy amable.
No, gracias, Flores, sus órdenes, cualquier cosa nos comunicamos.
El doctor Luiller, uno de los integrantes del Poder Judicial de la provincia de San Luis.